El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid en este martes 14 de julio. Un partido que hoy arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. El Real Madrid acaricia la que puede ser su 34ª Liga. La victoria 1-2 en Granada de anoche deja a los de Zidane con 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona, más el gol averaje particular ganado a falta de 6 puntos en disputa. Es decir, que solo una catástrofe tendría que perder sus 2 partidos el equipo de Zidane, evitaría que el Real Madrid cante el alirón. El jueves 16 de julio es la fecha marcada en el calendario, día que se recibe al Villarreal en el Di Stéfano. Le basta incluso con hacer lo mismo que haga el Barcelona ante el Osasuna. Una liga típica, histórica y extraordinaria que siempre quedará marcada por los 2 meses de confinamiento. Un parón que, merced a los resultados posteriores, se puede decir que le ha venido de perlas al equipo de Zinedine Zidane. El capitán Sergio Ramos ya saborea el sabor de una nueva liga.
Quizá pues ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto pues contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos 2 meses que tuvimos de trabajo en casa, y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato, y ahí estamos, ¿no? En la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo. Son tiempos que nunca se juegan y aquí estamos dando la cara.
Dando la cara y con ganas de celebrarlo el próximo jueves. Por aquí empezamos este partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Nos damos el pitido inicial con los titulares de la jornada de la mano de Carlos Sánchez Blas. La 34ª del Madrid viene en camino.
Arrollador Real post-confinamiento con 9 victorias en sendos partidos. Un triunfo más el jueves contra el Villarreal en el Alfredo Di Stéfano haría otra vez campeón de liga a Zinedine Zidane. Courtois, Mendy, Sergio Ramos y Benzema fueron los grandes protagonistas en la velada de los Cármenes. ZZ encantado de la vida.
Muy difícil, muy, muy complicado lo que están haciendo los jugadores, es impresionante. Por eso que me quedo con esta palabra, con 9 partidos. ¿Qué le voy a pedir más a los jugadores? Nada más. Ahora que descansa bien y que tenemos otro partido enorme el jueves.
Se acerca la celebración del Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde de nuestra ciudad, advierte sobre la concentración de aficionados en las calles.
Que no se acerquen a Cibeles, que desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles, para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo. Le pediría a los madridistas que hicieran un ejercicio de contención, también de responsabilidad, en el sentido de que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
Ya conocemos a los 4 equipos que jugarán la Champions la próxima temporada.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla estarán en la máxima competición continental. Aún quedan por cerrar el resto de puestos europeos, y ahí entra el Getafe, que tras el empate en Vitoria se queda 6.º con los mismos puntos que la Real Sociedad, que es 7.º. Hasta el final, Bordalás.
Un punto que no sabe quizá poco, pero que bueno, seguimos sumando, queda un partido menos, quedan 2 partidos de liga y el equipo lo va a intentar hasta el final.
2 jornadas y el Leganés divisa la salvación a 4 puntos.
Solo 2 flotadores disponibles para 4 equipos, Celta, Alavés, Leganés y Mallorca. Los pepineros necesitan vencer en Bilbao y al Madrid y esperar pinchazos de los rivales. El jueves, Atleti-Leganés, Betis-Alavés, Celta-Levante y Mallorca-Granada. Espera nuestra llamada a Aitor Ruibal para saber cómo están los ánimos en la orilla blanquiazul.
El Fuenlabrada depende de sí mismo para jugar el playoff de ascenso a Primera División.
Los azulones están ahora mismo fuera, pero reciben al Elche el viernes en el Torres en un combate directo por la 6ª posición. Si ganan a los franjiverdes y después en Riazor, lucharán por jugar en Primera División. El Alcorcón se queda a 4 del playoff y el Toboganesco Rayo depende de terceros resultados para poder entrar en esas eliminatorias. Pregunta para Paco Gémez: ¿es posible aún jugar el playoff?
No lo sé, no soy adivino. Nosotros nuestra obligación es ganar los dos partidos y esperar. Hemos perdido la ventaja que habíamos adquirido de depender de nosotros mismos. Ahora no la tenemos. Con lo cual ahora ya no solo nos vale ganar nuestros 6 puntos, sino que los equipos que puedan estar por ahí que no los hagan. Entiendo que nuestra obligación es la de ganar esos 6 puntos, obligar al que quiera meterse en playoffs que gane también esos 6 puntos. Y si es así, pues le daremos la enhorabuena y nosotros, por desgracia, no podremos seguir adelante.
Repetimos pregunta para el entrenador del Alcor, Fran Fernández.
Las matemáticas dicen que sí, estamos a 4, muy difícil, quedan 6 puntos, pero hay un enfrentamiento directo la próxima jornada y mientras haya esperanza nosotros vamos a seguir soñando. Está claro que está muy difícil y que tenemos muchos equipos por delante, pero se está viendo la categoría, los resultados que está viendo, la igualdad que hay, nosotros tenemos esperanza.
Y en baloncesto, Alberto Abalde va a fichar por el Real Madrid de Pablo Laso.
El jugador abonará su cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros para conseguir la libertad que le permita firmar su contrato para las próximas 4 temporadas. El gallego de 24 años es la segunda incorporación de los blancos tras el acuerdo con el pívot croata de los Cavaliers ante Cicic.
Semana caliente la que nos espera en Onda Madrid y al final de la semana además con las motos, porque arranca ya el Gran Premio de Jerez. Habrá doble prueba 2 fines de semana seguidos. Si tenemos tiempo hoy haremos hueco también a nuestro compañero de Pole Position para contar toda la actualidad del mundo del motor. 10 minutos sobre la una hasta las 2, el partido de la una en Onda Madrid.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
El partido de la una en Onda Madrid.
Jornada 36 en Primera División. Ayer echaba el cierre con esa victoria del Madrid 1-2 ante el Granada, con el empate a cero del Getafe ante el Alavés y con la victoria de la Real Sociedad 1-2 ante el Villarreal, que aprieta un poquito más también la zona de Europa. La clasificación, liderada por el Real Madrid, 83 puntos, le saca 4 al Barcelona más el gol averaje. Ya matemáticamente en Liga de Campeones, tanto Atlético de Madrid como Sevilla, ambos con 66 puntos. Quinto el Villarreal, que caía ayer derrotado, con 57, y sexto el Getafe con 54. Mantiene la plaza de Europa League, pero ojo, porque se le acerca la Real Sociedad peligrosamente al conjunto azulón. También le empata 54 puntos y recordamos que el séptimo tendría que jugar 3 previas de la Europa League. Y ojo, también con opciones todavía el Athletic Club de Bilbao, que se queda octavo a 3 puntos de esas plazas de Europa League. Por abajo, el Eibar ya está salvado y va a depender de estos 4 equipos los 2 puestos que quedan por decidirse para el descenso. El Celta de Vigo y el Deportivo Alavés, ambos con 36 puntos, tienen un colchón de 4 puntos con respecto al Leganés, que es el primero que está en descenso directo, 32 puntos, el Mallorca con 32 y el Español, ya descendido desde hace un par de semanas, con 24 puntos. Así que así está la situación a falta de 2 jornadas que se jugarán en horario unificado el próximo jueves a las 9 de la noche y el domingo que viene a las 9 de la noche. El Real Madrid ganó, esta vez sin polémica, sin el VAR, con una maravillosa primera parte, sobre todo media hora, con golazos y también con la pizca de suerte que tienen que tener los campeones, porque en la segunda el Granada se vino arriba y si no es por Courtois y por Sergio Ramos estaríamos hablando de otro resultado. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Marcado en rojo ya el jueves 16 de julio frente al Villarreal, el Real Madrid puede ser campeón de Liga.
Sí, si gana ese partido al Villarreal será campeón de Liga, conseguirá su Liga número 34, le falta una victoria o 2 empates. Evidentemente el Madrid quiere solucionarlo por la vía rápida, que es ganando al equipo de Javi Calleja y ya definitivamente despejar el panorama y que la última jornada sea para el Real Madrid absolutamente intrascendente en el partido que debe de jugar en Butarque. Ayer, como tú decías, ante un muy buen equipo, porque el Granada además tiene mucho de su entrenador, es un equipo muy de autor, muy de Diego Martínez, que durante el partido, bueno, introdujo muchas novedades tácticas para intentar desactivar al Real Madrid y en la segunda parte lo consiguió en muchas fases, pero la primera fue extraordinaria, como tú decías. Aunque Zidane, después de lo que pasó ayer en los Cármenes, dejaba muy claro que sí, que la primera estuvo francamente bien, extraordinaria, pero que él se queda con la capacidad de sufrimiento y sacrificio del equipo en la segunda para mantener el resultado.
La verdad es que lo hicimos una muy buena primera parte, enorme, yo creo que en todo sentido, pero me quedo con la parte donde sufrimos muchísimo la segunda parte, pero aguantamos todos. Había que sufrir de vez en cuando, sufrir así, de esa manera, y ganar el partido es importante también, porque para ganar en la Liga hay que sufrir y bueno, son 3 puntos importantísimos para nosotros.
Zidane suele ser un hombre relativamente tranquilo, es verdad que tiene su genio y su carácter, porque cuando era futbolista también a veces le salía y bueno, pues a veces seguramente protagonizaba escenas de las que él tampoco se siente excesivamente orgulloso, porque de repente se le cruzaba un cable. Y como entrenador es verdad que es un tío tranquilo, sonriente, pero ayer es verdad que al final del partido, y lo quiso explicar, lanzó un grito nada más oír el pitido final del árbitro para desatar seguramente toda la tensión acumulada en la segunda parte, y yo creo que porque ya sabía que era casi el paso definitivo.
El fútbol es muy bonito, pero se sufre, y yo como entrenador, claro, es lo mismo, y al final cuando veo también a mis jugadores sufrir en la segunda parte, bueno, es normal este grito al final del partido, porque son 3 puntos importantísimos para nuestra liga, y ya está, pero sobre todo para decirle a los jugadores que han hecho un partido impresionante esta noche.
Muy contento, muy orgulloso Zidane de los suyos, pero sigue con el freno de mano echado y no le van a sacar de ese carril.
No, eso por descontado, y ayer volvió a insistir, deja claro que sí, que la liga está muy cerca, todo el mundo lo tenemos claro, esto no hay que ser Aristóteles para saberlo, pero Zidane desde luego no quiere saber de liga hasta que no se consiga.
Faltan dos partidos y de momento no hemos ganado nada. Es la realidad, esto es la realidad. No hay más. Son tres puntos importantísimos. Estamos muy contentos del partido ganado aquí, pero faltan dos partidos, seis puntos y bueno, veremos lo que va a pasar el jueves.
El capitán Sergio Ramos, nada más terminar el partido con los compañeros de Movistar en la misma línea. Está un poquito más cerca, pero nada que todavía no se puede tocar.
Igual de cerca que la semana anterior, ¿no? Yo creo que un poquito más, pero bueno, no hay que relajarse, no se ha ganado nada, por lo tanto, mantener pues esas ganas, ¿no?, que tenemos de conquistar la liga, pero sí que es cierto que es un paso más cerca, pero aún seguimos, ¿no? Todavía quedan puntos en juego, dependemos de nosotros en casa con el siguiente partido con el Villarreal y vamos a intentar ganar todo lo que queda, que era el objetivo, y ojalá podamos celebrar esta liga. Yo creo que el equipo ha hecho mucho mérito para estar ahí arriba, para mantenernos y bueno, los resultados hablan por sí solos.
Y sí me gustó el espíritu autocrítico que tuvieron, en este caso, los que pasaron por los micrófonos de los diferentes medios de comunicación. El primero, el capitán, que efectivamente reconoció, como todos, que el equipo hizo una gran primera parte para sentirse muy satisfecho de ella, pero que no puede tener los despistes ni la falta de concentración ni en algunos momentos quizá el exceso de confianza para que en la segunda parte el rival se meta en el partido y te cree problemas.
Es inevitable, al final ver la victoria, ver los tres puntos ahí prácticamente ya en el marcador y es ese el error, ¿no? Inconscientemente pues entras ahí, ¿no? En ese error, ¿no? De bajar un poco la guardia, bajar la intensidad después de tener un marcador favorable, pero yo creo que ese ha sido el error nuestro, ¿no? En vez de ir a matar el partido, a buscar el tercero, quizás nos conformamos con este resultado y ya vemos que no es suficiente, ¿no? Hoy día no ganas a nadie como no mantengas prácticamente la concentración 90 minutos, y es cierto que ganamos la primera, pero perdimos la segunda, ¿no? Quizás ese punto de reflexión es el que nos tiene que hacer reflexionar para seguir aprendiendo de cara al futuro, ¿no? Aunque se haya conseguido la victoria, los tres puntos, que era obviamente el objetivo, hay cosas en las que no se pueden pecar y son esas, ¿no? Nos vamos con una mala sensación, ¿no? De una mala segunda parte después de que la primera había sido muy buena.
Y el ejemplo de esos errores fue precisamente el gol del Granada, el gol de Machis en un error de Casemiro, que pierde el balón en el centro del campo y propicia esa contra del Granada, que acabó con los 507 minutos de imbatibilidad de Courtois después de seis partidos con la portería a cero.
Absolutamente, sí. En este sentido, bueno, Zidane, igual que escuchábamos a Ramos, también fue muy autocrítico y reconoció que había que mejorar porque en la segunda parte el Real Madrid la perdió.
La segunda parte la perdimos. Y bueno, pero bueno, no, la verdad es que esto es lo de menos. Al final nos quedamos con el trabajo bien hecho, tres puntos a casa. Ya está, vamos a casa ahora a descansar y nada más.
Bueno, tema, asunto Eden Hazard, que ayer fue a Granada, estuvo con todos los compañeros, ni siquiera calentó, por supuesto no jugó ni un solo minuto. El otro día disputó solo 9 minutos en el partido frente al Deportivo Alavés, después de haber estado 2 partidos fuera por esos problemas en el tobillo. Bueno, sin querer reconocerlo abiertamente, pero Zidane ayer explicó que no está bien. Está en un proceso de recuperación y esperemos que la cosa no vaya más. Pero escuchándole yo no me quedaría demasiado tranquilo, aunque él confía en que pueda contar ya el jueves contra el Villarreal.
El jugador debe estar muy, muy, muy bien para jugar y bueno, no acabamos de, y sobre todo para él, estar bien, bien totalmente. Entonces bueno, sé que es un poco complicada la situación, pero espero que nos faltan 2 partidos y espero que Den puede estar a 100% ya el jueves para ayudar al equipo.
La lectura positiva de todo esto, Carlos, es que a pesar de que Hazard no ha vuelto esperando ser el mejor Hazard, porque decíamos, la mejor noticia es el fichaje de Hazard tras el parón, que le ha venido de maravilla. Pues a pesar de eso, Hazard no ha estado a la altura, sigue renqueante de esa lesión, y la mejor noticia para el Real Madrid es que sin él, sin el belga en su mejor condición, ha sido capaz de sacar estos 9 partidos adelante.
Sí, la verdad es que es una apreciación que casi se puede extender a toda la temporada, porque ha contado muy poco, porque al principio de temporada tampoco empezó jugando porque tuvo un problema muscular en pretemporada, luego ya vino la lesión a final de año de tobillo cuando le entró Meunier en el partido contra el PSG y luego la operación, o sea, y el Real Madrid se ha mantenido ahí luchando por la Champions y por la Liga hasta el final, va a ser campeón de Liga con una, pues eso, participación casi casi inédita de Eden Hazard, así que en ese sentido afortunadamente ha conseguido sacar el año adelante y ya veremos el año que viene, que esperemos tenga más suerte, claro.
El que ya no está ni se le espera tampoco es a Gareth Bale, que ayer tuvo un nuevo capítulo de su show en la grada.
Yo lo relativizo, o sea, él es un hombre feliz, pues, hizo un gesto ahí un poco, pero es un jugador que está absolutamente permanentemente fiscalizado, o sea, está todo el mundo pendiente de lo que haga. Y yo creo que ya
bueno, pero cuando te pones un papel higiénico en los ojos a modo de
no era papel higiénico, yo creo que eran cintas de estas de como cintas adhesivas de las que utilizan los jugadores para vendarse los tobillos.
Me parecía a mí un rollo de papel higiénico.
Yo creo que eran cintas de estas que usan para vendarse los tobillos, como adhesivas de estas que sí, como esparadrapo, vaya. Pero bueno, que es igual, es un hombre feliz. O sea, cobra 15 millones de euros limpios al año. No juega, pues no juega. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pues hombre, es para estar feliz, ¿verdad?
Estar feliz.
Entiendo que como jugador de fútbol también quiera jugar más y quiera ser importante y quiera sentirse... Pero Bale es un tío con un carácter un tanto peculiar.
Bueno, Courtois, que perdió su imbatibilidad, decíamos, después de 6 partidos.
Sí, bueno, pero tampoco estaba muy, muy preocupado por ello. Lo importante es que va a ser Zamora, que va a ganar el trofeo Zamora con el Real Madrid. No lo hace desde hace ya unas cuantas temporadas, cuando Casillas lo consiguió por última vez con el Real Madrid. Y sacaba un poco de pecho Courtois, porque el año pasado es verdad que le dieron muy fuerte.
Al final me han criticado bastante el año pasado, al principio de temporada, entonces que podemos demostrar con todo el equipo que podemos mantener la portería cero muchas veces es importante, porque al final el año pasado creo que encajamos más goles que debemos y eso luego se ve en la clasificación. Si todo el mundo defiende bien, hacemos el trabajo más fácil a defensa, al ataque y al portero, y cuando tuve que intervenir lo he hecho.
Pues estuvo francamente bien, sobre todo en la segunda parte, y también, como decimos, Sergio Ramos, que sacó bajo palos el que podía haber sido el empate del Granada. También mención especial a Mendy, que se estrenó como goleador a los Roberto Carlos. Abría el marcador con un auténtico golazo, un autopase espectacular y luego un zurdazo brutal que coló por el palo corto. Hay que decir que es el primer gol de Mendy y se suma a los 21 jugadores que han marcado gol con el Real Madrid en esta liga, que es un dato brutal y que también dice mucho de esa capacidad ofensiva del conjunto blanco. Bueno, tema celebraciones, decimos el jueves es el día D, el día marcado en el calendario, el Real Madrid con una victoria o haciendo lo mismo que haga el Barça ante el Osasuna, será campeón de liga. Hemos pasado del aforo reducido en las inmediaciones de Cibeles a por favor no vaya nadie a la plaza de Cibeles a celebrarlo.
Sí,
Carlos.
Unas declaraciones que acaba de realizar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hace unos minutos. Bueno, a ver, primero hay que decir que el ayuntamiento, por supuesto, tiene que estar preparado y contempla la posibilidad de que de manera espontánea haya seguidores que el jueves por la noche quieran ir a la Cibeles. Entonces, para ello, el alcalde ha avisado, va a haber un perímetro bastante lejano a la plaza de Cibeles, que en principio va a estar colocado controles de la Policía Municipal en Colón, en la Puerta de Alcalá, en la Fuente de Neptuno y más o menos en Gran Vía, a la altura de donde corta con Alcalá. Y desde ahí, la policía no va a cerrar, pero simplemente va a limitar el paso. Es decir, pues si en ese espacio tan extenso entienden que solamente pueden entrar, 1,000 personas, pues solo 1,000 y punto. Y cuando entren las 1,000, se acabó. Pero él, lo vamos a escuchar, lo primero que quiere dejar claro es que no es el momento para que la gente vaya a celebrar un título a las calles, que no es el momento de que haya de nuevo masificación en las calles.
Y lo que hay que dejar claro es que el equipo en ningún caso va a ir a la Cibeles, o sea que la gente no espere ver allí a un Sergio Ramos poniendo la bufanda a la diosa Cibeles, porque eso no va a ocurrir.
No, eso lo vamos a contar ahora, pero en principio eso está totalmente descartado, como decíamos ayer, y es más, luego el alcalde también le ha rogado al club, pero ellos están en conversación de manera continua y privada y el Madrid está por colaborar y no van a hacer nada de este tipo. Pero primero, el ruego a los aficionados del Real Madrid, que los que quieran ir, que vayan, pero que sepan que va a ser muy restringido y que va a haber poquísima gente porque la Policía Municipal va a estar controlando todo el perímetro.
Que no sean las condiciones para celebrar adecuadamente este título de Liga en Cibeles, que los madridistas, en este caso, de verdad, pedirles y rogarles, sabemos que es complicado, pero pedirles y rogarles que no haya escenas como las que se ha vivido con motivo de la celebración del título de Liga del Baskonia en baloncesto o como con la celebración del ascenso del Cádiz. Por tanto, yo le pediría a todos los madridistas que sean los propios madridistas los que lo celebren desde su casa, desde sus balcones, con los que engalanen, desde luego, esos balcones con la bandera del Real Madrid, pero que en la medida de lo posible, de verdad, no acudamos a Cibeles.
Eso a los seguidores, al club, al equipo en este caso, también una petición de cordura, de sensatez, dejando muy claro que, por supuesto, si el Madrid bajara, el equipo de fútbol bajara a la fuente, pues eso sería un acicate para que muchos aficionados se animaran también a festejar y se pudiera organizar una buena. Así que el alcalde, ya digo, esto lo dice públicamente, es un ruego público, pero contamos que de manera privada están en contacto entre el alcalde y el presidente del Real Madrid y va a tener toda la colaboración posible el ayuntamiento. El Real Madrid no va, el equipo no va a estar en la Cibeles en la noche del jueves.
Somos partidarios de que el equipo no acuda a la fuente de Cibeles. Lo digo abiertamente, el Ayuntamiento de Madrid entiende que es conveniente que el equipo no acuda a la fuente. Soy consciente de que los jugadores posiblemente estén deseando acudir, pero como Ayuntamiento nosotros somos partidarios de que el equipo en esta ocasión no acuda a la fuente. Al fin y al cabo también el Madrid gana mucho y está muy acostumbrado a ir a Cibeles. No pasa nada porque en esta ocasión no vaya.
Y la última, el tema de las recepciones institucionales de los actos oficiales. Estos sí van a tener lugar, tanto en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, como en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Lo ha dejado claro esta mañana el alcalde, pero como decíamos ayer, va a ser una celebración o una recepción también muy limitada y muy restringida, porque en principio lo que se está barajando es que en caso de que se consiga el título de Liga el jueves, el viernes serían estos actos. Y en principio, bueno, pues habría una representación de la plantilla muy limitada con los capitanes, el entrenador, el presidente y algún directivo, si acaso. Pero vamos, una cosa muy limitada, como digo, y algo que estamos ya por confirmar en Onda Madrid, pero que, como decía el alcalde, sí va a tener lugar, pero será también con mucho cuidado.
En este momento estamos trabajando con el Real Madrid precisamente para definir el modo en que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde van a recibir al Real Madrid. Todavía no podemos dar más detalles, pero queremos que sea a tono, desde luego, con lo que le estamos pidiendo a los aficionados y con lo que estamos pidiendo a los madridistas, y por tanto que sea una celebración austera desde el punto de vista de la gente que pueda asistir, que sea una celebración sencilla y por tanto que sea una celebración en la que también, junto a la felicidad porque el Real Madrid gane la Liga, transmitamos también, desde luego, que no es el momento para que se puedan producir aglomeraciones.
Celebración acorde con la situación que estamos viviendo por esa pandemia que sigue todavía azotando por el coronavirus. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
1:30 de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. Y final de fiesta tranquilo para el Atlético de Madrid, que ya ha hecho sus deberes, aunque eso sí, quiere terminar seguramente ganando. El próximo partido va a ser ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y va a terminar en casa ante la Real Sociedad. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Fin de fiesta tranquilo, pero hay que seguir ganando porque el equipo de Simeone está demostrando que es uno de los más en forma después de este parón por la pandemia.
Sí, y ya no solo tras la pandemia, desde que perdiera en el derbi en el Bernabéu ante el Real Madrid, no ha vuelto a perder el Atlético de Madrid. Recordemos que fue allá por el mes de febrero. Después de la pandemia no ha perdido, sigue invicto. Es verdad que se ha dejado varios empates, pero la idea que tiene el club, la idea que tienen los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid es intentar por todos los medios quedar tercero tras Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Pierde Simeone a Hermoso para dos partidos, es decir, no va a jugar más el defensa del Atlético de Madrid.
Sí, fue la sanción que le impuso el comité de competición tras su expulsión ante el Real Betis Balompié. El club ha recurrido esa sanción ante apelación. Estaremos pendientes de lo que decida apelación, pero ahora mismo a Mario Hermoso se le ha terminado esta temporada en Liga.
¿El equipo entrena en el día de hoy?
Sí, ya ha entrenado esta mañana después de dos días de descanso que les ha otorgado Diego Pablo Simeone tras la clasificación ya matemática para la Liga de Campeones la próxima temporada. El domingo y el lunes no trabajaron los hombres que dirige Diego Pablo Simeone, pero lo van a hacer o lo han hecho en el día de hoy. Recordemos que hay canteranos que todavía trabajan a las órdenes del primer entrenador del Atlético de Madrid, por ejemplo Riquelme y Manu Sánchez, que van a estar en la convocatoria ante el Getafe, pero que posteriormente se marcharán a Marbella, donde está convocado y concentrado el Atlético de Madrid de B para afrontar ese playoff de ascenso a la segunda división. Hoy, por ejemplo, ya se han marchado otros dos futbolistas que estaban entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone, como son Alex Dos Santos y Álvaro. Pues bien, solo quedan otros dos chavales entrenando a las órdenes de Diego Pablo Simeone, Riquelme y Manu Sánchez, en cuanto que concluya el partido de Getafe, tomarán rumbo a Andalucía. Y te cuento dos cositas de los dos porteros del Atlético de Madrid. Son dos noticias que vienen desde, una desde Inglaterra y otra desde Portugal. Desde Inglaterra aseguran que el Chelsea tiene como objetivo a Jan Oblak para la próxima temporada. The Mirror desvela que el conjunto blue estaría planteándose hacer una oferta en la que incluiría al portero Kepa y más una suculenta suma de dinero. Ahora mismo en el Atlético de Madrid no contemplan absolutamente nada. Piensan que Jan Oblak va a estar en el conjunto colchonero la próxima temporada. Recordemos que el cancerbero esloveno tiene contrato hasta el año 2023. Y también hay que hablar de Antonio Adán, porque desde Portugal se dice que el cancerbero madrileño, recordemos que está a la sombra evidentemente de Oblak, está en conversaciones con el Sporting de Lisboa y cuando acabe la temporada se puede marchar al conjunto lisboeta. Recordemos que Antonio Adán cumple contrato, o había cumplido contrato el 30 de junio, ha alargado hasta el mes de agosto su contratación con el Atlético de Madrid. Él quiere jugar o él quiere tener más minutos que no dispone en el conjunto colchonero.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El Atlético de Madrid B, recordamos que va a jugar el domingo a las 8 de la tarde el partido del playoff de ascenso a segunda división ante el Sabadell, partido que contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y recordamos que también este fin de semana arranca ya el playoff a la segunda B con esas semifinales a partido único en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. El sábado a las 9, Navalcarnero-Alcalá, y el domingo a la misma hora a las 9 de la noche Alcorcón B a Darbe, el Atleti, que va a jugar el jueves en Getafe. Un Getafe que no pasó del empate a cero ayer en Mendizorroza ante el Alavés. Miedo a perder de los dos equipos. Un punto que sí le vale al Alavés para tener ese colchón de 4 puntos y a acercarse un poquito más a la permanencia, aunque no lo tiene conseguido de forma matemática. Y un punto que de momento le sirve al Getafe para mantener la sexta plaza, aunque ha visto como la Real Sociedad le ha empatado a puntos después de ganar ayer el conjunto donostiarra en su partido al Villarreal. Con la última hora del conjunto azulón, Esther Juanad, buenas tardes.
Hola. Muy buenas, Laura.
Un empate a cero donde el Getafe tuvo ocasiones pocas y un gol anulado incluso.
Sí, la verdad es que al Getafe le supo a poco ese empate en Mendizorroza, pero valorando un poco cómo está la cosa para Europa, bueno, pues a Bordalás le lo daba por bueno, como dices. Tuvo que recomponer al equipo José Bordalás, recordemos Echeitia, Nion y Chema, 3 bajas muy importantes. Utilizó a Timor como central, a Cavaco por primera vez en una posición de nunca había jugado, que es la de lateral derecho. La verdad que lo hizo bastante bien. Llevaba muchos días sin jugar, 23, por algunos problemas en su tobillo, tuvo que ser sustituido. Y Jason en la banda derecha, una posición en la que ya le usó Bordalás ante el Villarreal. Con toda esa recomposición del once, el Getafe en la primera parte tuvo una única oportunidad, un disparo al palo de Cucurella. En la segunda parte, ese gol que dices de Hugo Duro, anulado, bien anulado en este caso, por la mano previa de Mata. A ambos equipos les está costando un poquito este regreso a la Liga, a la vez, como decías, bueno, pues que está ahí en la lucha por el descenso. Ayer jugaba también un poquito el Leganés allí en Mendizorroza, no pudo ser. Y el Getafe, bueno, pues que lleva su quinto empate tras este confinamiento, 3 derrotas y una única victoria ante la Real Sociedad, que es el equipo ahora mismo que tiene que mirar, porque es el equipo que le ha empatado a puntos y el que podría arrebatarle esa sexta posición. Bordalás entiende que el equipo le está costando un poquito, que está todo muy apretado y muy complicado, y a pesar de ese punto terminó satisfecho con el rendimiento y sobre todo con el compromiso del equipo.
No es fácil para absolutamente para nadie en estos momentos del campeonato. Sabíamos que era difícil, pero creo que el equipo lo ha intentado, el equipo ha competido, hemos tenido creo que las mejores ocasiones, no hemos estado acertados y bueno, un punto que nos sabe quizá poco, pero que bueno, seguimos sumando, queda un partido menos, quedan 2 partidos de liga y el equipo lo va a intentar hasta el final.
Va a intentar mantener esa posición europea, 2 partidos, Atlético de Madrid y Levante, y bueno, pues las cuentas son claras. Con un triunfo, el Getafe se asegura Europa. Ahora es saber si mantiene esa sexta plaza o la séptima. Evidentemente no es lo mismo jugar séptimo, porque tendrías que jugar una fase previa, que 2 fases previas, que la verdad que no es lo mismo. En todo caso, la temporada del club azulón está siendo sobresaliente, y esa es la palabra que ha utilizado José Bordalás para calificar esta temporada.
Sabemos que pase lo que pase, de aquí al final del campeonato, la temporada del Getafe, para mí, como profesional, habrá sido incluso mejor que la temporada anterior, porque no es sencillo, fácil, un equipo que está jugando dos competiciones después de este parón, una plantilla como la nuestra, no somos de los presupuestos importantes, nos han encasillado ya en la zona alta, eso nos satisface. La semana pasada nos decían que habíamos perdido a falta de tres jornadas las posibilidades de Champions, imagínate, ¿no?, el mérito que tiene este equipo.
Meritazo del Getafe, que tendrá que jugar sus dos últimos partidos para conseguir una victoria que le asegure esa sexta plaza, y un puntito que, bueno, pues esperábamos quizás algo más, sobre todo para el Leganés, porque el conjunto del Alavés se vaya a los 4 puntos, igual que el Celta de Vigo, así que las cuentas son claras para el conjunto pepinero, Bonilla.
Sí, así son las cuentas y no son ni mucho menos fáciles. Todo pasa porque el Leganés gane sus dos partidos ante Athletic de Bilbao en San Mamés y ante Real Madrid en Butarque. Luego estaría salvado si Alavés o Celta pierden sus dos partidos. No tiene posibilidad de salvarse esta próxima jornada. Es decir, el jueves, pase lo que pase, si aunque ganara, no tiene posibilidad de mantenerse. Eso sí, bajaría si pierde y también, evidentemente, haciendo Celta y Alavés copian el resultado del Leganés. Es decir, si el Leganés gana y el Celta y el Alavés también lo hacen, el Leganés sería equipo de la segunda división.
Bueno, pues primer match ball va a ser en San Mamés el próximo jueves a las 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao, que también se está jugando esos puestos de la Europa League. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con uno de los jugadores pepineros, con Aitor Ruibal. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo veis en el vestuario después de ese empate ayer del Getafe ante el Alavés?
Bueno, siendo realistas, pues sabemos que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, todavía hay vida, tenemos oportunidades de hacerlo, sabemos que no dependemos de nosotros, pero bueno, lo intentaremos hasta el final.
Casi el partido marcado es el de San Mamés, ¿no, Aitor? Ahí sí que hace falta la victoria, quizás con un poquito de suerte el Madrid llegaría ya campeón de liga a la última jornada en Butarque, y donde, bueno, porque es el primero, además hay que ponerlo todos los sentidos posibles, es el partido en San Mamés, ¿no?
Sí, está claro, bueno, aún así no queremos pensar en el último partido, ¿no? Estamos concentrados en el partido del jueves, sabemos que es vital la victoria, que bueno, que no nos vale otra cosa, y bueno, será difícil porque Atleti también se está jugando lo suyo, y bueno, será muy difícil, pero saldremos con todo para llevarnos los 3 puntos.
Lo que es incuestionable, Aitor, es la entrega, ¿no?, que estáis teniendo hasta el final. Se te veía salir prácticamente cojo el otro día en el partido frente al Valencia y también quedaron tocados muchos de tus compañeros.
Sí, está claro, está siendo difícil, ¿no?, porque bueno, el parón tampoco vio bien, y luego jugar tantos partidos seguidos ha sido complicado, pero yo creo que el equipo ha competido en todos los partidos. Bueno, no nos ha salido muchas veces lo que nosotros esperábamos, pero bueno, el equipo no se rinde, que es lo más importante, y el equipo compite, que es lo que le gusta a la gente, y bueno, luego te salen los resultados, como en estas últimas 3 jornadas, que ojalá nos hubiese salido antes, pues mucho mejor.
¿Cómo quedaste tú? Porque, como decíamos, te vimos ahí saliendo un poco cojeando, y bueno, también estaba la duda de Rubén Pérez y Ovas, que terminaron un poquito tocados.
Sí, bueno, en realidad todos los equipos y bueno, todos los jugadores, ¿no?, estamos un poco fatigados, porque como ya te digo, ¿no?, son muchos minutos de en muy pocos días, y al final cuesta recuperarse, ¿no? Pero bueno, el equipo está bien, ayer entrenó bien, hoy entrenó bien, y la verdad que estamos todos bien para competir el jueves.
Bueno, las bajas seguras, las de Recio, Aguacien y Silva, que están sancionados, y bueno, pues veremos a ver si se puede recuperar alguno de esos jugadores. Has pasado de ser delantero prácticamente a jugar de defensa, Aitor.
Sí, bueno, hay que acoplarse a lo que necesita el equipo, y bueno, y yo soy un jugador que bueno, puedo jugar en varias posiciones, ya he viajado en banda, y bueno, la posición de carrilero sí que no la tenía no la tenía acostumbrada, pero bueno, lo importante para un jugador es jugar y jugaré donde sea y donde me pidan.
Uh-huh. Bueno, estás cedido por el Betis, el Leganés tenía una opción de compra sobre ti, que de momento que sepamos, a no ser que me des tú una noticia, no ha hecho efectiva. ¿Cómo está esa situación, Aitor?
Yo creo que el no estoy muy muy informado, ¿no? Porque esas cosas no las llevo yo, pero creo que el plazo de compra ya terminó y bueno, la verdad que no estoy pendiente de eso, estoy pendiente en la competición y en poder ayudar al equipo en lo máximo posible.
Pues Aitor, te deseamos mucha suerte a ti y a Lega, que sabemos que ha sido un año tremendamente complicado para todos vosotros. Y bueno, pues al menos que eso, que se termine con dignidad como lo estáis haciendo ante el Athletic y ante el Real Madrid. Un abrazo fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Y emoción seguimos teniendo también en la segunda división, aunque por desgracia ayer los resultados del Rayo y el Alcorcón no fueron nada buenos. Eso significa que el Rayo y el Alcor ya no dependen de sí mismos y por contra el Fuenlabrada va a ser el único equipo madrileño que en las dos últimas jornadas sí va a depender para jugar la promoción de ascenso a primera de sí mismo. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bienvenidos al Top Spin, al parque de atracciones de segunda división. La pena, como tú dices, es que parece que como mucho vamos a meter a un equipo, pero bueno, habrá que intentar meterlo. El Fuenlabrada depende de sí mismo. Ahora hablamos con el vestuario del equipo azulón, pero antes recapitulamos un par de sonidos de los otros dos equipos madrileños. El tobogán del Rayo, muy mal en la primera parte, muy bien en la segunda, no le llegó, no depende de sí mismo y necesita pinchazos de otros equipos, sobre todo en este caso la victoria del Fuenlabrada y que no gane la última jornada en Ría o que el Girona sume un punto de 6 para intentar engancharse al playoff. De todas formas, Paco Gémez, orgulloso de su equipo.
Orgulloso de un equipo que cuando otros hubieran tirado la toalla y hubieran bajado los brazos, ellos no lo han hecho. Por eso simplemente ya a mí me tienen ganado. Y darle la enhorabuena por el gran esfuerzo que han hecho, sobre todo en la segunda parte, y sobre la idea y sobre la valentía de que se puede conseguir cualquier cosa en un partido.
Al Rayo le queda Las Palmas en casa y Campos de Sport del Sardinero en la última jornada del próximo lunes. Alcorcón 0, Tenerife 0, se queda a 4 del playoff. Situación muy complicada para el equipo de Fran Fernández, que de todas formas tiene que jugar en Málaga el próximo jueves y cerrar contra el Girona, rival directo de los madrileños. Esta es la voz del entrenador FF.
Justo, ¿no? Es el que es, que nos hemos puesto todo en el campo. Como he dicho, creo que hemos neutralizado muy bien las virtudes de un gran rival, que estaba en un buen momento. Y creo que hemos merecido más. 19 remates a puerta, yo creo que merecen por lo menos haber hecho por lo menos un gol.
Y luego está el tema del Fuenlabrada, que desde que ha llegado Sandoval, solamente una derrota. Está metido, depende de sí mismo, aunque esté séptimo, porque el viernes llega el Elche con el 0-2 del partido de la primera vuelta. Y luego el último encuentro es en Coruña, en Riazor, frente al equipo de Fernando Vázquez. Esto quiere decir, Laura, un año después de subir por primera vez a segunda división, que si gana los dos partidos puede jugar por subir a primera división. Y la mano derecha, izquierda y del centro de Sandoval es Ismael Martínez.
Hola Ismael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno,
hola,
buenas tardes, de la mano de Sandoval prácticamente toda la vida en su carrera como entrenador, el especialista en mini ligas y en mini milagros, Ismael.
Bueno, sí, la verdad es que últimamente parece que es nuestra especialidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que ser nuestra especialidad, quizás es que en el fútbol cada vez se tiene menos paciencia, porque bueno, vosotros sabéis perfectamente, nosotros estuvimos 4 años consecutivos en el Rayo Vallecano, tanto el filial como el primer equipo, logrando objetivos. También estuvimos en el Sporting pues prácticamente 2 años. Y bueno, pues sí, así es el fútbol. Últimamente nos están llamando para un poco reactivar equipos y en eso estamos.
De apagafuegos, ¿no? Conseguisteis ese ascenso con el Rayo B a Segunda División B entre el Hospitalet, luego el ascenso del Rayo a Primera y la permanencia con el Tamudazo, la permanencia del Granada en Primera División, en aquella ocasión sustituyendo a Abel Resino, y la última ha sido la permanencia del Córdoba en Segunda División. Es decir, en periodos muy cortitos de tiempo, bueno, salvo la del Rayo que tú comentabas que ha sido la más larga, habéis conseguido esos objetivos y ahora el Fuenlabrada lo tiene en su mano.
Sí, bueno, la verdad es que que ahora estamos aquí en Fuenlabrada, un club muy humilde, un club, bueno, pues recién ascendido, como bien habéis comentado, la categoría, que bueno, pues los recursos son más limitados y en los que, bueno, en los que tenemos que ser diferenciales es en el trabajo, en trabajar más que nadie y intentar optimizar todos los recursos posibles para poder competir en una liga tan, tan competida y tan ajustada como en la segunda división, ¿no?
Realmente los resultados han sido muy buenos, como nos comentaba Carlos, 9 partidos al frente del Fuenlabrada, solo una derrota ante el Rayo Vallecano y además fue de penalti en el campo del Rayo. No sé si esperabais una respuesta del equipo como la que habéis tenido, un equipo que antes de vuestra llegada llevaba creo que 13 jornadas sin conocer la victoria.
Sí, bueno, la verdad es que durante todo el confinamiento nosotros hemos tenido, digamos, por así decirlo, un trabajo extra. Teníamos que ponernos al día a conocer a la plantilla perfectamente. En ese sentido, Sandoval, bueno, pues ya le conocéis, ha hecho una labor espectacular porque no ha dejado de estar en contacto con los jugadores, además de los planes de trabajo con los preparadores físicos y los redactadores, con todo el mundo del club, con los analistas. Pues hemos tenido que hacer un curso avanzado para la vuelta poder competir al máximo. Sabíamos la dinámica que traía el equipo y teníamos que intentar revertirla. Y la verdad es que esto no es, aunque esté mal que lo diga, no es fruto de la casualidad. Hemos trabajado mucho, seguramente como el resto, ¿no? Pero nosotros teníamos ese pequeño hándicap, que este parón venía cuando nosotros teníamos que adaptarnos a la plantilla y la plantilla a nosotros. Y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo bastante, bastante duro. Seguimos en ello, porque la verdad es que no hemos conseguido nada, ¿no? Esto todavía queda lo más difícil. Es una plantilla de gente con muchísima ilusión, con veteranos, la verdad es que los capitanes sumando, ayudando muchísimo, gente joven que viene con muchísima ilusión y como te decía, pues un equipo de trabajo que no para, que también trabaja al máximo y bueno, pues hemos conseguido ponernos ahí un poco a las puertas de intentar conseguir algo histórico, pero como te digo, con mucha dosis de realidad, sabiendo lo que somos y con la única aspiración de trabajar día a día, como decía el Cholo, y ver qué sucede.
Isma, llegados a este punto es imposible apagar la mecha de la ilusión y además tú sabes que en las eliminatorias el que se mete como sexto va con el subidón y el que se mete como tercero va un poco con el ancla, ¿no? Sea el Huesca, el Zaragoza, el Almería, que han tocado el ascenso directo y tienen que jugar 2 eliminatorias. En ese sentido, creo que llegados a las eliminatorias y conseguís el objetivo, está casi de tú a tú, ¿no?
Sí, bueno, tú eres un perfecto conocedor de la categoría y sabes cómo funciona esto. Y sí que es verdad que muchas veces el fútbol es cuestión de dinámica, ¿no? Estamos viendo que el Cádiz le está costando, ya lo ha conseguido matemáticamente, pero bueno, le estaba costando bastante. Zaragoza y Huesca, pues prácticamente como que no son capaces ninguno de los dos de poner la guinda. Y bueno, los que venimos de atrás quizás venimos un poco pues apretando con fuerza, con muchísima ilusión, pero te pones a ver las plantillas, Carlos, de estos equipos que te he mencionado y asustan, ¿no? O sea, son jugadores tienen plantillas con jugadores de muchísima calidad, de muchísimo talento, con muchísima experiencia en segunda y en primera división. Y bueno, también sí que es verdad que eso es un extra cuando tienes que afrontar playoff, cuando tienes que afrontar eliminatorias, ese saber competir, esa calidad, ese puntito extra también es diferencial. Pero bueno, nosotros ya has visto que a base de ilusión, de trabajo, de, como te decía, de optimizar los recursos, estamos con una plantilla justa, no, el club está trabajando en hacer una cantera y un filial competitivo, pero al día de hoy no lo tenemos. Estamos teniendo que variar sistemas de juego dependiendo del rival, dependiendo de los jugadores que tenemos que poner en disposición, porque tenemos que dosificarlos a todos, jugando nuestras bazas e intentando complicárselo a estos equipos que tienen una gran plantilla, claro.
Pues lo que te iba a comentar, Ismael, es que ves Zaragoza, Girona, Elche, Rayo, Tenerife, Sporting de Gijón y Fuenlabrada. Es que te tiene que entrar vértigo.
Sí, sí, sí. O sea,
nada, que se echen a temblar.
Digo ellos, claro.
No hay miedo.
Nosotros tratamos de ser un equipo incómodo, de ser un equipo muy solidario. llevamos por bandera el que nosotros no perdemos, nos tienen que ganar, y utilizar nuestras armas lo mejor que podemos, sacar rendimiento a los futbolistas, que la verdad es que la predisposición está siendo increíble. O sea, es una plantilla muy generosa en el esfuerzo. Quiero resaltar, de verdad, gente veterana que como Juanma, como Cristóbal, el mismo Mikel Iribas,
y luego
Hugo que vosotros conocéis perfectamente. Hugo Fraile,
sí. Y destacar también, Ismael, si me perdonas, sí. Gente como Femenías, que un portero que no había tenido prácticamente ninguna oportunidad y se está marcando un final de temporada de alucinar el chaval.
Bueno, pero es que volvemos a las mismas. Es un chico que vino aquí como tercer portero, estaba Riel, estaba Paul, pero es que ha trabajado como un bestia. O sea, ha trabajado como un bestia, de verdad. Independientemente de que su estatus, su momento de fuera del tercer portero, es un chico que no ha parado de trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando por circunstancias te toca salir al ruedo, está preparadísimo y además, pues haciendo parar de muchísimo mérito y no notándose en absoluto que bueno, que la portería está perfectamente cubierta.
Pues ahí está la clave del éxito, ¿no? Que funcionáis como un equipo y que el que lleve menos o el que lleve más, todos aportan. Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Vuestra ilusión es la nuestra y ojalá que el Fuenlabrada, ¿por qué no?, pueda estar en esa promoción de ascenso a Primera División. Hay que ganar solo dos partidos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por tenernos en cuenta, y muchísimas gracias por la llamada.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y otro para José Ramón Sandoval, el míster. Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, no te vayas todavía, que hay que contar cositas de baloncesto. Tenemos nuevo fichaje para Estudiantes.
Sí, por eso te he dicho hasta ahora. Robertson, base de 1,80, procede del Galatasaray, firmado por Estudiantes. El segundo oficial tras la contratación de Alec Brown. Tiene 31 años, va a tener puntos Estudiantes con él, con Edwin Jackson y, por supuesto, con Abramovich. Último fichaje, John Robertson, y el Madrid, vía Abalde, a punto de pagar la cláusula del jugador gallego Alberto Abalde para que sea jugador del Madrid las próximas 4 temporadas.
Bueno, pues ahí está el apunte de baloncesto. Y también apunte de Fórmula 1 con nuestro compañero Juanma Fernández, de Pole Position, que ayer nos quedamos sin tiempo para analizar ese gran premio de Estiria en Austria. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estáis?
Con muy mala suerte para Carlos Sainz, que finalizó noveno y le privó una mala parada en boxes su equipo de poder haber conseguido algo más, ¿no?
Absolutamente, después de una grandísima clasificación en agua, demostrando que por manos, talento y trabajo, pues va a estar ahí, ¿no? Y fue tercero en esa clasificación, no pudo consolidar en carrera por ese error, no mecánico, no un problema con una tuerca, y al final noveno, pero con la moral alta, porque este próximo fin de semana a Hungría. Se le da muy bien el circuito, fue quinto el año pasado, e intentará desde luego estar arriba de nuevo.
Séptimo de momento en la clasificación del Mundial. Y también te llamamos para recordar a todos los amantes, que seguro que los amantes lo saben, pero para los que sean menos amantes, que arrancan las motos en Jerez el próximo fin de semana.
Por fin, este fin de semana y el siguiente arrancará por fin el Mundial de MotoGP. Horarios: 11 de la mañana Moto3, Moto2 12:20, y a las 2 de la tarde MotoGP. Vaya calor van a pasar justo antes de la carrera de Fórmula 1. Tendrá lugar este gran premio que dará lugar al arranque de lo que va a ser el Campeonato Mundial, con noticia esta semana, con el fichaje de Pol Espargaró confirmado para el año que viene, compañero de Marc Márquez y el hermano Álex Márquez. El año que viene estará en el equipo satélite de Honda.
En el LCR. Gracias, Juanma, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo.
Hasta luego. El mundo del motor también protagonista en Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. El partido de la una volverá a esta sintonía mañana miércoles a la 1:03 con toda la actualidad del deporte. Que tengan buena tarde y hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.